Y hagámonos cargo de un tema que salió en la prensa no hace muchos días atrás, que recogía información de la PDI y también investigación académica, y que permite configurar lo que se conoce como el mapa del tráfico de drogas en Chile. Es un análisis que establece que el narcotráfico se expresa de distintas maneras en las zonas norte, en el centro y en el sur, y dice también o muestra que lo incautado durante el primer semestre supera lo que se decomisó en el mismo periodo del año pasado, lo que debiera encender todo tipo de
alertas. Entiendo que en el año entero.
En el año entero, del año pasado.
Por eso, ¿lo de este periodo?
De todo, el mismo periodo del año pasado. Pues sí, o el año entero. Déjame chequear, lo que yo estoy leyendo acá habla del mismo periodo. Pero como sea, estamos ante un incremento importante de la droga que anda circulando por nuestro país. Y para entender cómo se configura, por qué se configura de la manera en que lo hace, y qué tan cierto es esto de que Chile se está transformando ya no solamente en un lugar de paso, sino ya abiertamente en un lugar de tráfico interno. Conversamos con Pablo Carvacho, académico del Programa de Estudios Sociales del Delito de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola.
Te agradecemos ahora la paciencia porque Pablo estaba acá agendado desde el viernes, la semana pasada, para conversar a mediodía. Pero la contingencia, tú sabes, obligó a otra cosa en este caso.
Gracias.
Bienvenido, gracias.
Gracias. Buenas tardes.
Pablo, la pregunta en la general es esa, después vamos desmenuzando en el fondo, pero ¿por qué el mapa de la droga en Chile se configura como se está configurando? ¿Por qué se concentra donde se concentra? ¿Y qué es lo que te muestra a ti ese mapa?
Sí, el mercado de las drogas, como cualquier otro mercado, tiene que ver con la oferta, con la demanda y con los canales de distribución, con los lugares de producción. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el norte de Chile estamos pegados a los principales lugares de producción de coca, y estamos cerca de la frontera con Paraguay, por lo tanto, ese hecho, es decir, el hecho de que la droga se produzca en el límite norte de Chile, cerca en otros países, Bolivia, Perú, Paraguay, implica que la droga entra por ese lado, sobre todo cuando tenemos cerca de 1,000 kilómetros de frontera con Bolivia, una frontera difícil de resguardar, y por lo tanto es una vía fácil de entrada. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? La droga llega ya y de alguna manera se va como desmenuzando un poco la oferta de droga, y el resultado es que la droga se concentra en el norte, bueno, la región metropolitana y Valparaíso son lugares especialmente importantes por ser capitales, por ser lugares con mucho movimiento, y hacia el sur va llegando menos droga. Eso es en términos generales lo que se puede decir como cómo se va distribuyendo el patrón de la oferta de droga.
Ahora, hacia el sur tiene que ver con después de Santiago. El sur, Santiago es sur cuando uno habla de Arica, ¿no es verdad?
Claro.
Pero me imagino que siendo Santiago la urbe del tamaño relativo que es en comparación con todo el país, este debe ser un foco de demanda importantísimo y por lo tanto de oferta.
Eso. ¿Cómo se distribuye la demanda entonces? Porque si la oferta se distribuye así, ¿qué pasa con la demanda?
Generalmente el mercado de la droga, hay una coincidencia, si uno mira los gráficos, hay una coincidencia entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, se comporta de la misma manera. Por lo tanto, Santiago, un lugar con mucha oferta, con mucha demanda, hacia el sur hay menos oferta de droga, y por lo tanto hay un consumo más frecuente y más evidente de alcohol. Y así se va desmenuzando. El norte tiene un claro patrón de consumo de pasta base, pero Santiago, Valparaíso, básicamente se consume de todo, porque llega de todo. Obviamente, aquí vive la mitad de los chilenos.
¿Qué se consume hoy día?
En Chile se consume principalmente cocaína, pasta base, marihuana.
¿Sigue siendo esa la fuerte, a pesar de que sabemos que ha aumentado el porcentaje relativo que tienen estas otras drogas que uno ya ni conoce, ¿no? Uno se escapa, a mí al menos se me escapa hasta el nombre.
La tendencia muestra que hay un aumento mayor de drogas sintéticas, pero si uno ve las encuestas de Senda, de hecho, muestran claramente y el consumo principalmente tiene que ver con la marihuana, con la cocaína, con la pasta base. La pasta base tiene un sesgo económico, lo consumen sectores más vulnerables, pero la marihuana y la cocaína se consume transversalmente, además del alcohol, que droga lícita. Y hay una tendencia, pero que está muy centrado en ciertos lugares, generalmente un poco más aventajado, a veces uno, de drogas sintéticas, a veces vinculado a fiestas electrónicas y ese tipo de mundo.
¿Y qué tipo de drogas, Pablo, son las que se producen en Chile?
En Chile prácticamente no se produce droga.
Somos importadores.
¿Ni siquiera esa sintética?
Lo que más se produce es marihuana. En los valles centrales sí hay plantaciones ilegales de cannabis, pero generalmente todo viene del norte, viene de Paraguay, la marihuana, la gran mayoría, entra por el norte o a veces entra por el sur,
Pablo, ¿y cómo entra? ¿Entra en general? O, porque uno que tiene la experiencia de esto como viendo tele, en realidad. Claro. ¿Esto entra como escondido dentro de latas de aceituna, como veíamos en la película de los narcos? ¿O más bien entra por pasos ilegales, donde no viene disimulada porque, digamos, se espera que lo que sea disimulado era el camión en sí mismo?
Mira, las formas de entrar, el mercado, el tráfico opera de la manera más innovadora posible. Por lo tanto, cómo se está haciendo ahora, probablemente yo no sé y nadie debe saber porque es una constante innovación. Y hay miles y variadas formas. O sea, muchas veces inyectan en neumáticos, dentro de otros bienes, meten cosas que uno no se da cuenta.
Pero lo que se decomisa en general, que no es todo lo que entra, por cierto, pero lo que se decomisa en general, ¿se pilla por labores de inteligencia que agarran a alguien entrando fuera de la frontera? ¿O más bien tiene que ver con pesquisas que se hacen en los pasos?
Hay de ambas cosas. Hay pesquisas. La Policía de Investigaciones tiene sistemas para pesquisar entrada ilegal al país. Muchas de esas son de contrabando de drogas, no solamente drogas, hay otro tipo de contrabando, y muchas veces son por rutina, en el mismo aeropuerto, en la entrada por el norte también hay muchas, lo que se llaman las mulas, que transportan drogas hacia Chile generalmente, y muchos casos, por eso hace que el tema de las drogas sea complicado, señoras de avanzada edad o personas muy precarizadas que entran drogas también.
Pablo, estamos hablando con Pablo Carbacho, académico del programa de estudios sociales del delito de la Universidad Católica. Pablo, tener este mapa de la droga, más allá de que nos permite conversar del tema y tratar de indagar en la cosa más anecdótica, digamos, o más curiosa de este comercio que tantos de nosotros desconocemos, también me imagino tiene por objeto y tiene la gracia de permitir prevención focalizada, persecución penal inteligente focalizada, porque para algo tenemos la baja al territorio. ¿Cómo ayuda el mapa de la droga en la lucha contra la droga?
Yo creo que ayuda mucho. Yo creo que cualquier política de droga tiene que tener diagnósticos claros, tiene que tener bien mapeado lo que está ocurriendo. Por lo tanto, eso siempre va a ser un avance, ¿no? Este mapa no es tampoco la gran novedad, no es algo que no supiésemos. Pero siempre es importante tener claro dónde está la oferta, porque generalmente ahí va a ocurrir el consumo y eso también incide en las políticas de prevención y de tratamiento que debiesen haber. Uno de los problemas que tenemos es que a veces tenemos altas tasas de consumo en lugares donde no hay ninguna oferta de tratamiento o oferta preventiva. Por lo tanto, este mapa, tener clara cómo opera la oferta, ayuda también a focalizar las políticas de prevención y de tratamiento de drogas.
¿Y se ha usado? ¿Se ha usado? ¿Se ha hecho antes? Porque tú mismo dices que este mapa nos viene a contar una novedad, dado que sabíamos entonces, antes del mapa, más o menos, cómo estaba mapeado.
Eso mismo
la
quería
cosa.
Preguntar yo, porque sabíamos eso antes del mapa y sin embargo estamos viendo que hemos subido las incautaciones y la presencia de droga en todo el país.
Sí.
Entonces, ¿qué tan efectivo o qué tan bien lo estamos usando?
Mire, el número de incautaciones siempre es un dato engañoso, porque uno no sabe efectivamente qué quiere decir. Porque puede decir dos cosas, mayor efectividad policial, o dos, puede significar un incremento del mercado. Y por lo tanto, nunca vamos a saber qué es lo que está exactamente operando. Estos mapas y estos datos policiales siempre han sido utilizados, en general se miran, pero es muy difícil establecer una concordancia exacta de la política de prevención o de tratamiento, porque somos un país poco descentralizado. Por lo tanto, generalmente, toda nuestra oferta de política social está muy centralizada a nivel gubernamental o está en un municipio, pero hay municipios como Arica, un municipio. Por lo tanto, es muy difícil que haya una concordancia exacta. Entonces, yo diría que se conocen, pero yo diría que no se ha avanzado mucho en focalizar mejor la política de prevención y de tratamiento, que a pesar de todo, en comparación a la región al menos, tenemos una oferta de tratamiento para droga específicamente muy grande. O sea, si uno mira Argentina, Perú, nos miran a nosotros como un país bastante avanzado en ese aspecto.
¿Qué te parece a ti la discusión sobre la legalización de algunas drogas, partiendo por la marihuana, desde tu perspectiva más académica?
Yo creo que es algo que hay que explorar. A mí las dos posiciones extremas no me parecen sensatas, es decir, que el prohibicionismo a toda costa ni que parezca obvio liberalizar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ambas cosas tienen costo. Cuando uno liberaliza, lo que hace de alguna manera es hacer más fácil el acceso de droga.
Claro.
Cuando uno hace más fácil el acceso de droga, el consumo tiende inevitablemente a aumentar. Por lo tanto, ese es un costo que hay que evaluar. Esto no es para decir que no haya que hacerlo, pero hay que poner en la balanza. Pero por el otro tenemos todo lo que implica un mercado negro, que básicamente es que no sabemos qué realmente está pasando en este mercado de droga, no sabemos la calidad de la droga que se consume, no sabemos si la consumen niños o no. Uh-huh. Por lo tanto, yo tiendo a creer que es algo que hay que explorar y que probablemente en algún respecto a algunas drogas sí puede ser una medida positiva, pero no me atrevo y me cuesta creer que alguien se atreva a firmarlo con seriedad que se tiene que hacer, porque no hay datos comparativos, ningún país lo ha hecho. Por lo tanto, siempre...
¿Liberalizar completamente?
Liberalizar, regular las drogas, pasar... O sea, Uruguay lo ha hecho en parte...
La experiencia uruguaya, pero
está focalizado... Sí,
y ya estaban levantando información que daba cuenta de problemas entre los narcos y había ahí un lío policial también.
Exacto, porque lo que pasa es que el mercado de las drogas es mucho más complejo. Yo, por ejemplo, soy contrario al autocultivo, que políticamente está muy... Uh-huh. O sea, generalmente toda la gente lo aprueba, pero ¿qué es lo que es finalmente el autocultivo? Es la producción particular de un bien sin ningún control del Estado. Uh-huh. Eso es lo único que yo al menos tengo claro, y que en general tenemos claro, que no hay que hacer con las drogas.
Pero se supone que, déjame defender algo que no es que yo defienda, solo desde el punto de vista argumentativo. No hay control del Estado, pero si yo hablo de autocultivo, tiene que ver con el cultivo que me permite consumir a mí como individuo, y por lo tanto hay una regulación en la definición misma. No puedo estar cultivando 14 kilos de marihuana al mes porque eso no es autocultivo, ¿no?
Bueno, eso va a depender de la regulación que nos demos, pero en un minuto se habló de 6 plantas. Mm. 6 plantas es mucho. ¿Sí? No tengo la cifra, ya, pero es mucho.
Pero o sea, es mucho para más de lo que fuma una persona recreativamente.
Exactamente. Yeah. O sea, es para...
Es como para microtráfico. Eso,
y ese es el problema, que nadie nos asegura que en ciertos lugares no se una cuadra entera no esté autocultivando.
Claro, lo que pasa es que es difícil pensar en cómo logras el equilibrio entre dos cosas que tú quieres atacar o combatir con esto. Quieres combatir el narcotráfico, y quieres combatir también el consumo.
Exacto.
Y las dos cosas no son totalmente compatibles. O sea, si tú permites el consumo personal, es una forma de combatir el tráfico, ¿verdad?
Se supone.
Se supone. Pero pensando en la buena intención y en la buena... Sí. Si tú permites una planta por persona, se entiende que esa planta es para consumo particular y esa persona no va a ir a comprar más a la calle y eso debiera... Pero por el otro lado, si solamente combate... Bueno, es difícil lograr ahí
porque, claro, uno piensa ya, una persona puede autocultivar y consumir en su casa, pero surgen varias interrogantes. Uno, nada impide que con esa droga que se autocultiva, con esa marihuana, no se revenda o no se trafique.
Sí, claro.
Nada impide que no la consuman menores de edad, que es algo que el Estado debiese promover fuertemente. Y también, ¿qué es lo que pasa con todas las otras drogas? Uh-huh. La marihuana es una parte del mercado, una parte del problema. El consumo problemático generalmente está más vinculado a la pasta base, uh-huh, a la cocaína. Y esas son las interrogantes que surgen cuando uno habla de legalizar. ¿Legalizaríamos la pasta base o no? ¿Cuál es el límite de legalizar una droga, de legalizar un...
Que se circunscriba la marihuana la discusión, ¿ah? Como que nadie se atreve a meterse con las otras más duras, más...
Sí.
Tú decías, y como papá ir cerrando la conversación, Pablo, tú decías que así como está el mapa geográfico, también uno puede mapear qué tipo de drogas consume quién en el país. Independiente de las zonas geográficas, también hay consumo que tiene que ver con una segmentación socioeconómica, en definitiva.
Como la pasta base,
es
la única que
tú
alcanzaste.
Mira,
a usar.
El problema de las drogas es que se consumen transversalmente, salvo la pasta base, que tiene un sesgo socioeconómico claro, pero incluso la cocaína, que es cara, el alcohol y la marihuana se consumen transversalmente. El problema es la...
No hay desigualdad, digamos.
Desigualdad.
Para ese horror no hay desigualdad.
La desigualdad tiene que ver con las consecuencias del consumo. Una persona acomodada puede enfrentar de mejor manera el consumo problemático, tiene redes de apoyo,
Puede acceder a un tratamiento caro.
Puede acceder a un tratamiento caro. Incluso tiene un motivo claro por el cual levantarse al otro día, que ir a trabajar, ir a estudiar. El problema es cuando eso se sitúa en un contexto de vulnerabilidad.
Donde hay tan poco que perder, o la percepción del individuo puede ser que tiene poquito que perder.
Exacto. Por lo tanto, el consumo es transversal, las consecuencias, como todo en general, son bastante desiguales. Sí.
Ya, pues le queremos dar las gracias por traer este súper tema de conversación a Pablo Carvacho, académico del Programa de Estudios Sociales del Delito de la Universidad Católica. Gracias, Pablo.
Gracias,
gracias por la paciencia. Por esperarnos.
Claro.